Muy buenos días para la amable audiencia de la radio.
Nos estamos ya prácticamente acomodando a lo que es este tramo de la campaña electoral para que finalmente los candidatos puedan ir a las internas y ahí se saben quiénes son los que van a las generales. Ya estamos en ese tramo definitivamente, senadora, ¿es así?
Sí, estamos claramente en una campaña política intensa de cara a las primarias que vamos a tener el 17 de diciembre. Creo que es un momento propicio para que la sociedad observe la gente que vota a conciencia, sobre todo que creemos que en el Paraguay va aumentando, y se interrogue y se pregunte y trate de encontrar respuestas y sobre todo de actuar, de militar. Nosotros necesitamos construir en la democracia paraguaya una nueva militancia. Uh-huh. Esa militancia forjada sobre todos los vicios históricos tenemos que ir procurando superar y hacer que emerjan virtudes ciudadanas que necesitamos potenciar, porque no hay posibilidades de progreso y de mejoramiento de la calidad de vida de la gente y mejoramiento de la convivencia y de la calidad de la democracia si no fundamos en virtudes cívicas, y eso tenemos que hacer. No es utopía, no es romanticismo, es un afán claro de construcción de una patria que nos merecemos todos. Claro. Y ahí tenemos que apostar, desde el discurso y desde la acción.
¿Cómo son las noches ya a partir de ahora? ¿Todas con reuniones? ¿Los fines de semana son giras? ¿Cómo están los días para los líderes políticos?
Hay reuniones. Yo no descuido, y yo creo que ninguno de los colegas no descuido mis obligaciones parlamentarias. Estoy trabajando intensamente en los proyectos que me ha tenido ocupada todo este tiempo. Pero en medio de eso yo viajo a Concepción fines de semana, a veces algunos días de la semana también, ¿verdad? Y también en reuniones aquí en Central, el movimiento en el que milito, el Movimiento Colorado Añeteté, me pidió a mí que sea delegada en el departamento de Concepción, entonces estoy tratando de articular las fuerzas, los actores y encontrar el mecanismo de ordenamiento de un trabajo ordenado allá en Concepción. Entonces estoy yéndome con mucha frecuencia. Uh-huh. Y también aquí en donde puedo, en los actos, sobre todo así importante, donde va a estar el candidato, donde hay mucha convocatoria, también de acuerdo a mi agenda me voy. Porque también estoy en otros temas, porque también estoy escribiendo muchas cosas ligadas a la propuesta de gobierno. El programa de gobierno de Colorado Añeteté, absolutamente inspirado en los principios y valores republicanos, porque nosotros somos republicanos, y tratamos de internalizar eso en el equipo de trabajo y de reflexionar sobre las implicancias que tiene eso en términos de la búsqueda de la justicia social, de la mayor capacidad redistributiva del Estado en una sociedad tan desigual como la nuestra, y sobre todo tratar de poner sobre la mesa la enorme deuda social que tenemos como partido. En eso estamos trabajando también. Así es que lo mío se conjuga bastante en términos de un trabajo de gabinete, de pensamiento y de estructuración de un proyecto de poder que tiene una agenda clara, específica, inspirada en unos principios y valores, y por otra parte también en el contacto con la realidad y con los dirigentes, y en ese sondeo de expectativa y en esa observación de lo que significa este proceso, también aportando en ese contacto. Yo estoy también en el día a día, en Concepción recorro, visito coordinadores, estoy ahí en el trabajo en primera escala con el votante.
Uh-huh. Justo en estos días nos estábamos en una reunión de amigos preguntando, es cierto, ya le escuchamos todo el tiempo a los precandidatos, tanto a presidente como vicepresidente, pero ¿existe un documento en donde queda por sentada cuáles son esas propuestas, esas líneas que eventualmente trabajarían una vez que lleguen al poder? Bueno, ¿eso se le está encargando a usted sola o hay otro grupo que está...?
No, hay un equipo enorme de economistas, sociólogos.
Pero la idea es dejar un documento, ministra, sentar en documentos.
Estamos elaborando y conversamos con el candidato. estamos elaborando y conversamos con el candidato, tenemos nuestros espacios de reflexión y de diálogo con el candidato a partir de un análisis de la realidad, de las cifras de la realidad. Uh-huh. Y en base a eso estamos avanzando en la construcción de nuestro proyecto de gobierno.
Claro, claro. Porque creo que ese es uno de los puntos más delicados, pero es uno de los puntos que no es tan visible, senadora.
Y sí, lamentablemente todavía, probablemente por nuestra formación cívica, que si bien esperanzadoramente va creciendo, yo tengo muchísima esperanza en que hoy la juventud está accediendo a más niveles educativos, a más información en línea a través de los recursos tecnológicos que tenemos, sobre todo con los celulares, los smartphones, hacen que hoy los jóvenes estén más inquietos y más sean más protagonistas. Yo tuve el otro día, el 21 de septiembre, el jueves pasado, un evento con jóvenes ahí en el Rolandi, en el salón del hotel, el restaurante Rolandi, con jóvenes Añetete. Fue un espacio extraordinario de diálogo con los jóvenes. Antes de la sesión, incluso llegué tarde a la sesión del Senado, ya cuando había empezado, porque yo estuve a temprana hora con ellos hablando de educación, de la agenda educativa del movimiento y sobre todo de los desafíos que se tienen. Sí. Encontré una juventud sumamente ansiosa, interesada y atenta, que escucha, que es capaz de escuchar, porque a veces uno piensa que la juventud está en el propio, en el puro ruido. No es así. Hay jóvenes que hoy tienen una actitud distinta. Yo creo que vamos positivamente hacia una mayor madurez cívica y eso es alentador. Yo confío en que en la medida en que nosotros apuntamos a afianzar las libertades, los espacios de participación, no solamente por el voluntarismo de algún dirigente, sino porque como Estado garantizamos esa participación, vamos a ir potenciando una ciudadanía activa que es clave para que la democracia funcione.
Uh-huh. Senadora, usted va a estar de vuelta en la lista.
Y yo tengo esa confianza que voy a estar de vuelta. Ese es un espacio importante para construir, si bien también hay frustraciones, porque no siempre uno puede convencer con los argumentos de la razón, a veces hay otras cuestiones más emocionales o más de interés de tipo más inmediato que perturban un poco el diálogo. Sin embargo, el órgano parlamentario, el Congreso de la Nación, es clave para el afianzamiento de la democracia. Nosotros necesitamos ir de allí potenciando y ese protagonismo, esa posibilidad de debatir. Yo creo que hay que ir cualificando cada vez más. Lamento profundamente cuando algunos actores movidos por su primaridad y por su carencia de recursos llegan fácilmente a las agresiones al encontrar una opinión distinta. Uh-huh. Ese tiene que ser el espacio en el que seamos capaces de debatir con la máxima altura a pesar de nuestras enormes diferencias. Hay personas con quienes no tenemos nada en común, pero lo que tenemos en común es estar allí en representación del pueblo.
Claro,
y
claro.
Eso tenemos que hacer carne de eso y luchar en ese escaño sin perder los estribos. Realmente es un desafío cultural todavía con mucho por delante, por decir.
Senadora, siempre dije que le iba a preguntar esto. A veces digo, ¿por qué recordar el pasado? Pero no está de más siempre utilizar como análisis, ¿verdad? Y quiero llegar al siguiente punto. ¿Usted cree que cuando usted fue candidata a presidente de la República, la derrota fue porque, bueno, castigaron al Partido Colorado o porque Fernando Lugo era un buen líder emergente en el que ponían también sus esperanzas de cambio?
Yo creo que el momento y la coyuntura amerita un análisis mucho más amplio. No podemos buscar una monocausa, ¿verdad? Una realidad, una coyuntura se estructura de manera multicausal, ¿verdad? Hay diferentes factores. Uno de ellos es el desgaste del Partido Colorado en el ejercicio del poder. Eso ya luego llevó a buscar una mujer, porque no era mi candidatura, siendo la primera mujer candidata de mi partido, no ha sido el producto de una maduración cívica y de un reconocimiento al protagonismo de la mujer, a su liderazgo, nada de eso, sino que era una opción ante la emergencia de algo novedoso que de forma arrolladora se presentaba en el horizonte y con toda la aureola de santidad que trae la Iglesia. Fernando Lugo era un fenómeno. Entonces el partido buscó, creo que inteligentemente, ante el desgaste de todos los los líderes se midieron en las encuestas y allí entonces se propuso mi candidatura. Y yo confié en que yo iba a aportar algo a mi país. Estaba segura, a pesar de que a lo mejor las condiciones de la fuerza y la estructuración de la fuerza política que catapultaba mi candidatura no habrán sido de las más armónicas de ninguna manera. Sin embargo, yo creí que en el ejercicio de la presidencia tenía muy claro lo que se tenía que hacer en este país y estaba convencida que podía aportar. Entonces, por eso acepté esa candidatura en esas condiciones y, de hecho, asumí sobre mis hombros todo el desgaste de mi partido en todo ese tiempo. Pero aparte de eso y aparte del desgaste, la figura de Lugo, también mi condición de mujer, es probable que haya algo también influido, es probable. En nuestro país hay todavía un machismo bastante acendrado, a pesar de que yo en la calle cuando salgo siempre la gente me saluda, se quiere sacar foto conmigo, me dice hubiera sido nuestra presidenta. Yo encuentro siempre simpatía, pero no descarto también que en el fondo, muy en el fondo, por más que eso me parezca un análisis muy machista, ¿verdad? Pero no descarto que muy en el fondo también ese tema represente un riesgo. Pero la razón principal, pongo todo el marco para explicar, pero la razón principal de mi derrota ha sido la traición dentro de mi partido. Yo mandé a hacer un estudio con una consultora argentina después de las elecciones. ¿Y cómo fue la composición de mi voto? Una de las cosas notables en la composición de mi voto es que el 82% de los jóvenes que por primera vez votaban, votaban por Blanca, de los jóvenes, ¿verdad? Y de esos 360 mil colorados que votaron por Castiglioni en las internas, en verdad, votaron por él 355 mil y por mí 360 mil, una cosa así, 5.335 votos fue la diferencia, me da una diferencia menos del 1%, ante un marco de 800 mil votos en las internas, ¿verdad? De esa cantidad casi similar a mis votos que votaban en las internas por Castiglioni, solo 70 mil votaron por mí. Y yo fui la candidata colorada que más votos no colorados tuvo, porque tuve casi 100 mil votos no colorados, ¿verdad? Yo tuve la traición en mi partido. Y esa es la causa principal, eso no se tiene que perder de vista, por más de que todo ese marco también sin duda contribuyó.
¿Y qué cree usted que podría pasar en el 2018 si las diferencias siguen tan así, tan vigentes, tan de ataque, de persecuciones entre propios correligionarios? Porque está ocurriendo eso, senadora. El oficialismo está persiguiendo a quienes no están con ellos.
Sí, Javier y amable audiencia, los pueblos que no conocen su historia o olvidan su historia cometen los mismos errores, ¿verdad? Y parece que la historia siempre es circular y volvemos al mismo sitio. Yo realmente lamento la actitud mezquina del oficialismo actual, que mostró desde un principio, ya en las internas para la elección de autoridades partidarias, el oficialismo ha tenido esta conducta así mezquina de creerse dueño del Estado y de creer que el Estado es de una fracción del partido. Creer que el Estado es de una fracción del partido y que hay que poner y someter todo a consideración, realmente es lamentable. No hay escrúpulo en utilizar los actos como actos proselitistas, no hay escrúpulo en, sobre todo, en tomar a todos los funcionarios de una secretaría o de un ministerio a preparar documentos para apoyar el debate que va a hablar, donde va a hablar el candidato, como está ocurriendo ahora con la Secretaría de la Mujer, que me comentaron, justo gente de adentro, estamos todos trabajando para decirle a Santi qué tiene que decir en el debate con el tema de las mujeres. Y es lamentable, ¿verdad? Pero sobre todo, lo más lamentable es que se le eche el trabajo. Que se le eche el trabajo. El otro día yo me fui a un debate donde estuvo el vicepresidente, el candidato a vicepresidente Luis Meiti, estuvo también el senador Juan Darío Lunge y yo fui por mi grupo, por Colorado Añetete. En verdad yo estuve sola por Colorado Añetete y estuvo Rogelio Benítez por el movimiento de Nicanor. Estuvimos hablando allí de la cuestión de las internas y el doctor Luis Medicín me negó de que haya sido echado por persecución un médico de María Auxiliadora. y al día siguiente en el diario sale donde el médico ratifica que fue echado del puesto. Imagínense, nunca se ha visto tanto abuso. Sí. En salud pública, manosear hacia los médicos y echarle. No se dan cuenta que eso es en contra.
Vos sabés que me recuerda.
Pone en riesgo toda la posibilidad de unidad porque genera una bronca en la gente. La gente se solidariza con el que es echado del trabajo.
Senadora, me recuerda tanto a mi infancia cuando vivía en San Pedro. En aquel tiempo no estaba asfaltada la ruta 11. Llegar a San Pedro Comandoyú te tomaba desde Santa Rosa por lo menos 2 horas y media como mínimo, si no llovía. Y tanto costaba lograr que vayan médicos a vivir allá y quedarse a trabajar. ¿Y sabes por qué terminaban yéndose los médicos del pueblo? Porque por cuestiones políticas tenían problemas. ¿Y cuáles eran las cuestiones políticas? Que el presidente seccional se molestaba porque no trabajaba para tal o cual movimiento colorado.
Sí, eso tenemos que dejar atrás. Usted no se imagina, Javier,
ocurre con los supervisores también eso, senadora.
Sí, ocurre. Pero en el Partido Colorado habemos de todo. Yo puedo decir que también estamos mujeres y hombres con visión de Estado que hemos luchado y dado lo mejor en favor de este país. Cuando yo fui ministra de Educación, yo recibía los 10 partidarios, así como recibía las carpetas que me mandaba a Evelyn, me mandaba a Anita Vergara, me mandaba, y a todos respondía de la misma manera. Si era viable, si estaba encuadrado en la ley, atendía, o si no, les mandaba una amable respuesta diciendo que no se podía. Lo mismo me sentaba a hablar, porque había veces que había conflictos en las comunidades porque un ganador de concurso no era aceptado, porque tenían una candidata local, entonces se levantaban las autoridades, y muchas veces eran autoridades partidarias y otras veces eran simplemente ciudadanos que se fanatizaban. Entonces yo me sentaba y hablaba con la gente. Esa fue una dura catequesis permanente, donde yo empleaba mi tiempo en explicarle, le decía, ¿quién usted quiere para el maestro de su hijo? ¿Su correligionario o el maestro más capaz, el que le va a tratar bien a su hijo, el que va a tratar de desarrollarle? Y me decía, no, pero entonces yo le decía, ¿en qué proceso estábamos? Lamento tanto, Javier, que muchos esfuerzos que costó tanto se retrocede tan fácilmente. Se retrocede así en el tiempo tan fácilmente. Tenemos que superar esa etapa. Recuerdo que yo fui muchas veces convocada por el establishment de mi partido, porque mandaba a estudiar afuera, porque es mentira que recién ahora se van a estudiar afuera los maestros. Un programa de líderes educativos empezamos nosotros y hemos enviado a estudiar en la universidad jesuita más importante de la región, que tiene el tema de la política educativa como un punto fuerte, como es la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y también hemos enviado a estudiar en Buenos Aires, en la San Andrés con IPE, a formar 2 camadas importantes de magíster en educación, que si se seguía en el gobierno de la alternancia teníamos que llegar al 2015 con 2.000 magísteres formados, ¿verdad? Eso lamentablemente se truncó. Bueno, después se retomó, ¿verdad?
Bueno, porque bueno, no son políticas públicas también.
Eran liberales, Javier. Eran maestras liberales, pero jamás fue un criterio en la cuestión política. Yo qué sabía de ese partido. Y una autoridad local se enteraba y venía y me reclamaba. Yo decía, pero hemos hecho un concurso. Y se van, y hay que explicar, la gente es noble, la gente entiende el fanatismo. Lo que se necesita son líderes esclarecedores que con su palabra y con su paciencia y con el ejemplo de su vida expliquen eso a la sociedad para ir cambiando esa matriz cultural de tener un sentido patrimonialista del Estado y creer que porque está gobernando puede hacer lo que quiere. El retroceso que hay en estos momentos con el oficialismo es atroz en ese aspecto. Porque ni siquiera es contra otro partido, sino contra los propios correligionarios que militan en otro movimiento. Eso no se puede repetir.
Y es peligroso.
Pone en riesgo la bronca de la gente en función de la unidad del partido. Así es que yo espero que corrijan esos abusos.
Senadora, un gusto siempre hablar con usted. Que tenga buen día.
Muchas gracias y un saludo a la audiencia.
Blanca Ovelar, senadora por el Movimiento Colorado Añetete y que probablemente esté de vuelta en la lista. Cuando regresemos, Flecha nos va a hacer un poco el recuento de cómo quedó la reunión, porque ya concluyó entre Mario Ferreiro, el presidente de la Junta, Hugo Ramírez, además del comandante de la Policía Nacional. ¿Qué va a hacer la